las mañanas a esta hora está aquí el Tron. Buenos días, Expósito.
¿Qué pasa, Tron?
Eso digo yo, pues sacando tal? Adelante el carnaval de Tenerife, que sí. Me dedicaba
bueno,
yo,
claro,
menos fin mal. De semana, sí. Menos qué mal que estaba allí.
Si no, ya te vi vestido ahí en una carroza de esas. Te dije, eras tú, ¿no?
Era yo, sí.
El de los zancos y los tacones.
Sí, de lo caza, sí.
Sí, sí, sí. No, tampoco tienes que disfrazarte mucho, pero sí. Bueno, me pongo serio. Voy con tres nombres propios. Oye, el primero, mira que he visto yo proyectos, y Chencho seguro que más, proyectos de Intermón Oxfam por el mundo, proyectos alucinantes de agua, de potabilización, de comida. El daño que esos canallas de Intermón Oxfam en el terremoto de Haití han causado a la cooperación, a la solidaridad, no solo de Intermón Oxfam, sino de otras muchas organizaciones, con ese informe que se ha conocido 8 años después de prostitución con niñas y con jóvenes haitianas tras el terremoto, ese daño es infinito, infinito. Esos tíos tenían que estar metidos, no digo dónde, si es que tenían que estar. Me parecen unos protagonistas tremendos de la actualidad. Y de verdad, en un asunto con la que está cayendo en el mundo muy, muy preocupante. ¿Eh? Uh-huh. Lo que estos tíos hicieron en Haití, que ya se ha sabido, me parece un escándalo de primera magnitud. Segundo, otro nombre propio, Puigdemont. Ya sé que es nuevo, pero es que leo en el Confidencial un informe en el que basan ellos y Esquerra y demás, y el Sartadi, cómo no ha de ser solo un presidente simbólico. Y el informe que leo habla incluso de dinero, de estructura. Habla de 190.000 pavos para que este señor mantenga su estatus, su palacete, sí. Sus cosas. Claro, a mí la pregunta, más allá de que pagaran el referéndum o no, ¿quién está pagando eso? En cualquiera de los casos lo estamos pagando nosotros. O bien porque nos lo mangó, o bien porque lo seguimos pagando, o bien porque lo vamos a pagar. Pero ese dinero, a la fuerza, es del conjunto de España, mío, del IVA del último trimestre pasado. O sea, es que me parece una vergüenza, una mofa, que estos tíos sigan con la misma matraca, con mi dinero, me parece increíble.
Y además con la petición de que, ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero con la petición de inmolaros, sacrificaros, id a la cárcel, lo que tengáis que hacer, para seguir manteniéndome a mí y nombrarme.
Hombre,
a mí.
Claro. Hombre, claro. Menuda jeta. O sea, es alucinante. Pero bueno. Y por último, Zapatero. Si le ha mencionado de pasada esta mañana, no sé si ha sido Santi. ¿Estáis viendo lo que está pasando en Cúcuta, la frontera de Venezuela con Colombia? La huida despavorida de millones de venezolanos muertos de hambre, muertos de miedo, muertos de todo, de la gran Venezuela hacia Colombia, hacia Brasil, sí, sí. Hacia el resto del mundo. Es una diáspora.
El puente es impresionante.
El puente de San Cristóbal es espectacular. Bueno, y Zapatero dice el viernes pasado con Maduro que hay que apoyar esa convocatoria de elecciones de la pantomima esa de la Asamblea con escenas como las que estamos viendo. Pero ¿qué garantía y qué seguridad jurídica puede haber en un país en el que está pasando esa crisis humanitaria? Ya es una crisis humanitaria. ACNUR ha montado ya estructura en Cúcuta. Uh-huh. Imaginaos la magnitud, ¿no? Sí. En fin, te puedes imaginar dónde me está apeteciendo irme, ¿no?
Sí.
Bueno, claro, ya hablaremos. Ya,
bueno.
Hala.
Pues a ver, vamos a coordinarnos que me vaya yo a otro,
sí, ya,
a otro lugar, no, a otro no foco
guardes,
de...
Tú no guardes los taconazos, ni el braguero ese que te di.
Que hay mucho carnaval todavía.
Venga, ya fuerte, chicos.
Vamos hablando.
Adiós.
Precisamente de este asunto también me gustaría hablar esta mañana, pero es que hay varias cosas que se nos acumulan. La petición de... Bueno, primero hablamos de... del Sabadell y después de otras cosas.
Pero todo seguidito, porque no se puede trabajar sin compromisos y Banco Sabadell lo sabe. Por eso trabaja con las empresas como si fueran uno. Por ejemplo, asignándoles un gestor especialista para ayudarles a conseguir sus objetivos. Descubre el resto de compromisos en bancosabadell.com/acompañarte. No se puede trabajar sin compromisos.
Esa petición de inmolaros con la cárcel que hacen por igual Puigdemont como la Asamblea Nacional de Cataluña, que dice lo mismo, teniendo como tiene al señor Sánchez en prisión, que también eso es, le habrá hecho una gracia. ¿Esa petición nos llena de perplejidad o no?
Ya no. Antes sí, ya no.
Sí.
Porque la ceguera de una parte de la población catalana es total y absoluta. En otros países del mundo, yo diría que prácticamente en todos, lo que está haciendo Puigdemont habría provocado una reacción de decir, bueno, pero este tipo es un cara brutal, está allí opíparamente sentado y pide que los demás se inmolen. Pero no nos engañemos, hay ese 1,5 millones de catalanes que les parece eso muy bien, y ese es el problema.
Sí, siempre que lo hagan otros, Chencho. Claro. Les parece muy bien siempre que los hagan otros.
No, no, el mecanismo muy es un bien. Poco... Los seguirán votando.
Sí, bueno.
El
mecanismo es un poco de secta, ¿no? A medida que se van radicalizando llegan estos planteamientos absolutamente de secta, claro. Y yo me imagino que el señor Jordi Sánchez, el presidente de la ANC, le acaba de las razones por las cuales el juez Llanera el otro día no lo puso en libertad.
Claro.
Es evidente que siguen actuando.
Es que
quieren empujar a los demás, a Esquerra Republicana de Cataluña, a que hagan este proceso, incluso con manifestaciones en la calle, para que el señor Puigdemont tranquilo. Y ahora decía Espósito lo de Mofa, ¿no? Lo que pretenden dotándole de esos presupuestos, de esos medios aparentemente de los que se habla, no es una situación de Mofa, es de código penal, es un delito de prevaricación y malversación de fondos públicos. Y estamos a un delito muy grave. ¿Qué está produciendo como consecuencia de todo ello? Pues lógicamente que el artículo 155 siga vigente, y esa es la situación. Hoy se habla de que algunos empresarios quieren que se constituya gobierno. Yo no estoy muy seguro de que un gobierno en manos de y de estas actitudes contribuya mucho a la pacificación de Cataluña y sobre todo al restablecimiento de las reglas para que Cataluña vuelva a las empresas. Todo lo contrario, es un proceso absolutamente alocado, sin sentido, sin medida, y yo no sé dónde quieren llevar a Cataluña. Las consecuencias son bastante evidentes, pero estamos aquí en un mecanismo absolutamente de secta. Todo por el señor Puigdemont, pero eso sí, a que lo hagan otros, que a mí me da la risa.
Yo quería destacar precisamente esto, la certeza y la prudencia con la que está trabajando el juez Llarena, porque el martes pasado, precisamente, mantenía en prisión a Jordi Sánchez diciendo que, bueno, pues que alertaba que había sectores que todavía estaban propugnando esa ruptura unilateral. Bueno, aquí además yo creo que todos saben, unos y otros, el PDeCAT, Esquerra, la CUP, todo el bloque independentista sabe que el señor Puigdemont no puede ser el candidato. El tema es quién rompe ese tablero. Aquí están viendo quién pone el cascabel al gato. No se quiere quedar Esquerra con esa, entre comillas, culpa, pero esto es absolutamente inviable. Y además ahora hemos pasado de aceptar que podía ser un presidente simbólico a exigir que sea uno que mande. Es que es imposible, completamente imposible. Entonces ya no es grado de radicalización, es bueno, pues reclamar, tener efectivamente algún poder que sea más allá de simbólico, que no puede ser, pero que le mantenga en Europa dentro de ese activismo, porque él sabe que si no, en dos días desaparece. Yo me pregunto ahora, ¿alguien se acuerda del señor Mas? ¿Dónde está Artur Mas? ¿Y del señor Puyol? ¿Dónde están estos señores? Que es que están callados, porque Artur Mas fue el que puso en marcha todo este disloque que estamos viendo. El impulsor de todo esto fue el señor Mas y está callado. ¿Dónde están? Pues están cuidándose ambos causas judiciales.
Callado y embargado.
El que lo puso fue Puyol, lo aceleró. Entonces, más, Gloria.
Claro, sí, lo aceleró. Bueno, aparte de que es el que históricamente puso esto a la chita callando todo esto en marcha. Pero aquí el único que está echando este pulso y tiene este corifeo alrededor es el señor Puigdemont, porque está huido, lo tenemos que recordar 20.000 veces. Es que
con unos corifeos numerosos.
Yo coincido con Inocencio en que es verdad que esa especie de legitimidad social que el independentismo le da a Puigdemont impide que RC o algunos otros aceleren la ruptura, o que no se atreven a ser quienes digan el rey está desnudo. Claro, en una sociedad normalizada la gente se daría cuenta que lo que están haciendo esta gente es faltarle el respeto a sus propias instituciones. Exacto. Es decir, a esas instituciones autonómicas que se supone que quieren recuperar porque están expropiadas por el Estado con el 155 y tal, le están faltando yo al respeto al intentar crear una especie de parlamento paralelo, al intentar que se invista a un tipo que está fogado, que forzar la voluntad y la legitimidad jurídica del Parlamento catalán. Ahora, mientras estos se traen este sainete, que yo creo que acabarán resolviéndolo cuando, aunque sea el límite de plazo, porque el poder no se lo van a jugar, el poder no se lo van a jugar. Otra cosa es que los plazos no se sabe dónde están, porque ahora parece que no cuentan, hay una especie de limbo ahí jurídico que no se sabe si están corriendo los plazos o no, porque la suspensión de la investidura no fue una investidura propiamente dicha, sino una propuesta de investidura, y hasta que no se pronuncie constitucional, por lo menos, no se sabrá cómo va el calendario. Pero aquí yo sí estoy a favor de la posición teórica de la doctrina marianista. Hay que, no hay que hacer nada. Aquí claro, sí claro. Que no hay que hacer
aquí,
nada.
Aquí hay que estar...
Sí, firmeza, exacto. Firmeza y dejarlos pudrir. Firmeza jurídica, firmeza legal, que no te la cuelen. No, y dejar que se pudra. Y el 155, control exacto. Político, 155, y dejar que se pudra la situación sola.
Bueno, Ignacio, pero mientras...
No hay nada que hacer, ningún movimiento que hacer.
Vamos a ver, cuando tú tienes un altavoz, como es la TV3...
Ah, amigo, claro.
Pero... Es que es un canal muy importante, claro. Es decir, ese canal está ajeno al artículo 155 y le está dando una cobertura que explica el resultado...
Del señor... colegiado de los tres grandes
bueno,
partidos.
Bueno, sí, entre todos la mataron y ya se murió, ¿no? Es decir, hay responsabilidades. Por encima de que los otros partidos no apoyaran esa decisión, el gobierno tenía la capacidad, porque tenía mayoría absoluta en el Senado, para tomar esa decisión. Aquí lo que pasa es que estamos en una situación bastante bastante kafkiana, ¿no? Está con, yo creo que finalmente es verdad que el poder les animará a buscar una solución de uno u otro calado. Pero claro, vamos a tener aquí una doble legalidad. A mí recuerda un poco una nueva versión de las guerras carlistas. Frente al legitimismo dinástico tenemos aquí el legitimismo neoforal, ¿no? Es decir, un presidente que es un prófugo de la justicia haciendo la entelequia de un presidente, digamos, simbólico, y por otro lado alguien manejando una especie de gestoría en Barcelona, manejando el presupuesto, lo cual es una entelequia absolutamente, ¿no? Pero bueno, ellos están en este mundo absolutamente...
No, pero eso no es una doble legalidad. La legalidad será una...
No,
y lo
digo
otro
legitimismo,
una
no legalidad. Una cosa el legitimismo y otra la legalidad.
Yo sí que estoy además con vosotros en que agotarán todos los plazos, pero claro, irán a por el gobierno, porque solamente hay que ver los datos. Es que el presupuesto de la Generalitat son 30.000 millones de presupuesto para el año 2017, está en su página web, y emplean a 230.000 personas, entonces eso no lo van a perder.
No.
O sea, eso no lo van a perder.
Para nada.
En última instancia llegarán acuerdos como ya llegaron la otra vez, en las horas 24 últimas. Esta vez, bueno, pues estamos con este sistema de si cuentan los plazos, si no cuentan los plazos, volviéndonos aquí todos locos. Y mientras tanto, bueno, pues...
Claro, ese es un problema. Bueno, es que después del informe de
claro,
los letrados,
esto tiene
ese plazo puede ser eterno.
Puede ser eterno.
Esto tiene otra
porque hasta que no se produzca una votación, no
pero con
los plazos.
Pero con el 155 vigente.
Claro, esa es la cosa. Es que conecta con el otro debate de este día de hoy. Y es que mientras esté el 155, el PNV no dirá sí a los presupuestos.
Pues aguantarán los presupuestos, qué remedio. Pero ahí no se puede ceder.
A un mes
Gloria,
y medio.
Se pueden ceder los presupuestos, por mucho que sean importantes y que a Rajoy sean una prioridad política. Lo que no se puede ceder es en Cataluña.
Sí,
y además digo otra cosa más. Llegado el momento de que llegará, de que se recupere el gobierno y haya un gobierno de la Generalitat y se levante el 155, el Estado tiene que ser absolutamente inflexible en una cosa: en que ni un céntimo del presupuesto salga para Bruselas.
Bueno, y otra
que
cuestión.
Va a ser la primera prioridad de esta gente.
Bueno, el diplocat no existe nada. Esto está completamente eliminado.
Declaración de Granados en el juzgado, caso Púnica. Ya hemos hablado varias veces del calendario que tiene por delante. El PP, que siempre puede alegar que ha echado a toda esta gente y todo lo que quiera, pero bueno, son casos que ocurrieron cuando esta gente pertenecía al Partido Popular y como tal ejercía cargos públicos. ¿Qué esperáis de la comparecencia de Granados?
Pues la sensación es que casi todos los imputados de los casos de corrupción grandes del PP, Gürtel, Púnica, Lezo, etcétera, no sé si de una manera coordinada o no, esto es difícil de coordinarlo, pero sí hay corrientes contagiosas, han empezado a cambiar de estrategia y a declarar contra el Partido Popular. Hombre, las declaraciones, si no tienen carga probatoria, no tienen trascendencia jurídica, porque puede decir lo que decían los de Valencia, esto lo cogía Camps, esto lo daba el visto bueno, tal, pero si no hay carga probatoria, si no tienes documentación probatoria y tal, pues no, eso se queda en el escándalo político, pero es un escándalo político. Y va a sufrir el PP, va a sufrir todo el año, y alguna sentencia le va a caer y le van a condenar como ya se puede condenar a las personas, a los partidos como personas jurídicas, como entidades jurídicas, le va a caer una condena, le va a caer una condena por financiación ilegal, que no va a ser fácil de digerir, porque la repercusión mediática y política va a ser mucho mayor que la real de las condenas. Es decir, a Pepe lo que le pueden es eso, condenar por responsabilidades o corresponsabilidades en la financiación ilegal. Yo creo que difícilmente los testimonios de los acusados van a provocar que condenas para otros dirigentes del Partido Popular que no estén ahora mismo en los sumarios, por mucho que les intenten salpicar, porque, insisto, no basta con decir esto me lo dijo fulano, porque eso hay que demostrarlo. Pero sí le va a caer alguna condena, o más de una, por responsabilidades corporativas. Eso es un desgaste político muy antipático, muy antipático. Va a atravesar otra vez otro desiertito.
Pero aunque no le cayera al PP como entidad, no sabemos lo que va a salir a declaraciones de Granados. Para él probablemente nada bueno, pero sobre todo nada bueno para el PP, diga lo que diga.
Diga lo que diga.
El tema de la pobredumbre, de la corrupción, va a seguir en los telediarios, vamos a seguir comentándolo aquí y va
sobre
a ser
todo en algunos
medio España.
Sobre todo en algunos. Entonces,
para el PP, diga lo que diga Granados, para el PP nada bueno, porque el mero hecho de que esté hablando Granados ya significa de que el PP es un partido corrupto.
Declaraciones en directo 24 horas. Y Ciudadanos abriendo brecha ahí, porque Ciudadanos en eso percute fuerte.
Sobre esta pena del telediario yo querría hacer un pequeño comentario, porque efectivamente, además, el señor Granados, que tiene muy mala pinta todo lo que tiene, pero ha estado 2 años y medio en la cárcel, cuando el máximo de la preventiva son 2 años. Le hemos visto declarar, le hemos visto la cara.
Son 4,
¿eh? Bueno, en casos sí excepcionales, pero 2.
Pues es prorrogable hasta 4.
Efectivamente, sí, claro. Pero querría hacer una consideración, porque ayer mismo veía al violador ya reincidente que ha estado.
El del Ensanche, sí, el segundo sí. Violador del Ensanche.
Oye, sí. Medio centenar y sale de violaciones condenado. Este tipo ya ha estado condenado, no estamos hablando de otro que está ahora mismo en juicio oral, con un pasamontañas y tapándose la cara. Y esto todavía estoy por ver la cara de los tipos de la manada. Pero es que en este país hemos visto al yerno del rey hacer un paseillo de 25 metros. Al señor Rato siendo introducido en un coche, dándole un golpe a la cabeza. Pero perdón, pero incluso como testigo, al señor Rajoy sentado en un juicio. Como testigo, no estamos hablando de como investigado. Este doble rasero, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que los medios informativos hacéis pena de telediario. Sí, nos lo tendremos que hacer ver, pero que se lo hagan ver también los tribunales y se pongan de acuerdo a quién le ponen el pasamontañas y a quién se lo quitan. Y sí. A quién le dicen, baje usted 25 metros cada vez que viene. ¿Y a quién le meten por el garaje?
No, ¿y a quién le dan permisos carcelarios y a quién tienen como Pacheco presuntos metido en la permanente no revisable?
Vamos. Ignacio, yo sigo siendo en eso exquisitamente prudente. Presuntos violadores de la manada, presuntos. Oye, los conocemos por un dibujo.
Sí,
no
sí.
Tenemos una cara de estos personajes.
Bueno, a mí no, sí, me, parece, a mí no me parece mal que no tengamos una
pues
cara.
Pues entonces
siempre.
Que no la tengamos de nadie, Herrera.
Claro, porque creo que mientras no sean culpables,
claro, muy bien.
Hay que ser algo.
Bueno, pero, sí.
Pero es que hemos tenido al presidente Rajoy sentado como testigo y hemos visto esa imagen, porque cada tribunal autoriza. Aquí el tema es que no hay un criterio, no hay una doctrina uniforme, sino que el tribunal decide si da imagen o no da imagen, o si no da imagen y da sonido. Y deciden que si va un testigo como testigo, que siempre que está sentado ya es una cosa, es una imagen que da lugar a confusión, esta vez sí que hay imagen. Y cuando tienes acusados, no la tienes.
Y con Rato,
una cosa
yo
que
creo que
con Rato hasta las cámaras de televisión estaban avisadas,
claro,
para
estaban
que estuvieran allí.
Perdona, y con el señor González también, que por cierto, oye, ya es para ponerle a esto un poquito de sentido del humor, porque, claro, Esperanza Aguirre, fichada como headhunter después de haber tenido sus dos vicepresidentes, González y Granados, como los tenemos, en fin, más que un comentario, lo que hace es dar ocasión,
bueno,
para hacer un
chiste. Yo no sé lo que dirá hoy el señor Granados, porque vamos a ver, pero en cualquier caso esto no tiene nada que ver lo suyo con una pena de telediario. Él lo que va a hacer es un ajuste de cuentas con el propio partido, porque no es el sálvese quien pueda, porque él no puede salvarse, parece evidente, pero sí quiere hacer daño, y esto efectivamente, el desplome del Partido Popular lo va a intentar, y lo que va a tener unas consecuencias para el Partido Popular, porque va a prolongar la niebla y el estallido de la corrupción, del escándalo permanentemente ligado al Partido Popular, y esto tiene un coste electoral altísimo, que es lo que busca el señor Granado. No busca salvarse, porque evidentemente implicando a otros no lo va a conseguir.
Diga lo que diga, es malo para el Partido Popular. Aunque dijera, todo es mentira, no hay ningún mezclado de la cúpula del PP, diga lo que diga, si dijera eso nadie lo va a creer. Y si dice otras cosas, vamos a ver lo que dice.
Bueno, ahora, damas y caballeros, hay 27, abro la sección Yo pienso de qué. Manifestación en Gerona contra el cambio de nombre de la Plaza de la Constitución por la de 1 de octubre. Este es Luis.
Pienso que la decisión del Ayuntamiento de Girona de cambiar el nombre de una plaza es muy acertado. Más que nada porque coincide que el 1 de octubre del 36 Franco se autoproclamó jefe del Estado. Un acierto para la memoria histórica.
María.
La verdad que estoy un poquito harta de esta gente. Quitan el nombre de la plaza y la van a llamar el 1 de octubre. A ver si alguien se entera que al hospital 1 de octubre le quitaron el nombre por el 12 de octubre. Exacto. Porque era en conmemoración de la investidura de Franco. El día 1 de octubre. Pues genial, ala, a mí me parece genial el nombre, ¿eh? Y quitan la Constitución, Plaza de la Constitución, ¡qué fuerte!
Y Miguel.
Creo que es muy interesante, Carlos, la propuesta de esa sociedad civil de Gerona, que no todos piensan igual y que en este país hace falta mucha gente así, que vuelva a la sensatez, al equilibrio y a la concordia, más que al consenso. Se puede estar en desacuerdo sobre ideas, pero con cordialidad, con aceptación del adversario.
Sony 28, las 9, 8 en Canarias. Nos vamos de viaje.
Era en COPE. Estar informado.
Ya es momento de escuchar la copla del día que nos trae Luis del Val.
Mientras empresarios piden que formen pronto gobierno para que con inversiones siga creciendo el empleo, aparece un nuevo líder, un líder de mucho peso, historiador, novelista, el profesor Alcoverro, que afirma que Cataluña ya tenía autogobierno desde el siglo XIII. Tomá. Pero si antes no se unieron Castilla con Aragón, a lo mejor Cataluña era independiente reino cuando llegaron fenicios y pusieron los comercios. Este historiador de peso, con tantos descubrimientos y que con 6 kilos menos su figura ganaría y estaría más esbelto, la Asamblea Nacional, por votación y en directo, le ha nombrado el gran caudillo en los próximos eventos, que Sánchez está en la cárcel y hay que tomar el relevo. Él está a favor del prófugo, y es que si no hay más remedio y tienen que ir a la cárcel, pues habrá cuerda de presos, porque el gran historiador tiene un plan muy estratégico: que metan 20 en la cárcel y luego salen a cientos los futuros aspirantes, y este dictador gobierno no podrá ampliar las cárceles y se hundirá sin remedio. A él también se le ocurrió que no afectaba en su empeño la huida de empresas grandes, porque la pyme es lo serio, lo que hace de Cataluña un territorio moderno. Aparte de historiador, de lo demás sabe un huevo. Se vayan grandes negocios y se queden los pequeños, que es lo que da consistencia al antiquísimo reino. Antigua la militancia del profesor Alcoverro en partidos que con ETA firmaron algún acuerdo, pero hay que reconocer que corrían otros tiempos y pasaron 2 semanas y Franco ya estaba muerto. ¡Atención, señor ministro! ¡Ordenen el ministerio que construyan más prisiones! ¡Que llegan los Alcoverros!
llegado el lunes.
Oh, ¿qué más
bien
da?
Oh, qué bien. Si aquí en la radio estamos como siempre, supernatural. Esta tertulia es la más molona. Dancing con Herrera, las noticias ya no serán lo que eran. Vamos a escuchar en la COPE, Dancing con Herrera.
Qué canción más rara.
Dancing in the Moonlight.
No puedo bailar.
Perdona. Es de un clásico de los 60, de la que hicieron una versión a mediados de los 90, que tuvo un gran éxito hasta llegar a ser número uno en las listas.
Jopetas.
Sí, esto no lo habías escuchado nunca. Dancing in the moonlight, everybody. ¿No? De la vida.
La canción es rara de narices.
¿Qué coño va a ser rara? Pues rara para ti, macho. Con la cultura musical que te mira raro el día de hoy, que tenemos para todos los gustos.
¿Ah, sí?
Sí. Para empezar, nos dicen que en muchas comunidades, bueno, en muchas, en algunas no hay colegio.
¿Qué?
Que hemos dicho, vamos a... Yo que sé, pues porque no hay colegio, porque hoy será fiesta.
¿Pero ya empezamos?
Pues será, pues, chico, yo que...
La semana blanca.
La del esquí.
El lunes de carnaval también.
Sí, sí. Esta semana en algunos sitios no hay dos días, hay dos días sin colegio por el carnaval.
Pero, el espíritu del 12 de febrero que entusiasma a la población.
Un oyente, Enrique Troyano, de Linares, nos pide la marca de tus gafas de colores.
¿Marca de gafas de mías?
Sí, 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 además lo pide el hombre muy interesado.
¿Pero qué más que gafas de colores?
Debes tener tú alguna gafa de colores con la que te has hecho una foto. Digo yo.
¿Yo?
Vamos, yo no te las conozco.
Yo tampoco.
Tenías una
sé
de colorines.
A ver,
que
yo
que te
acabo
ponías,
de ver
antiguas
en el WhatsApp y me habías cambiado la foto. Y ay, creo que efectivamente aquí cambiamos luces foto, unas gafas de colores.
De colores.
Sí,
gafas,
señor.
Son
color
de pasta.
Sí,
de...
marroncita, pero las otras eran azul.
Carlos, si es que tienes tantas que no las recuerdas.
Es como el
no,
Tom,
estas son
el
marrones.
John de la radio.
Que yo he dicho, ya me las ha cambiado. Si es que esto es como la letra de la música esa que me pones
sí
al
a
principio.
Ver, algunas noticias que pasan de puntillas y en las que hacen hincapié nuestros oyentes. ¿Por qué no comentamos nada sobre la sentencia que condena a un padre por llamar a su hijo cuando estaba haciendo los deberes, supongo que enfadado por algún asunto, Julandrón y Alcornoque? Parece ser que a este padre le ha caído...
La del tigre, ¿no?
La del tigre, por decirle a su niño eso. Seguimos registrando casos de padres que, o bien, pues, por castigar a sus hijos o por decirles algo inconveniente, han sido condenados.
Habría que leer despacio la sentencia, porque aunque todos somos periodistas, tan precisamente por eso sabemos que a veces lo simplificamos un poco las sentencias y con las causas y los efectos.
Bueno, dicho está, de todas
seguro
formas
que el juez Calatayud no ha hecho esa sentencia.
No, debe ser otro.
¿Algo sobre la portavoza o sobre Zapatero?
Sobre Zapatero hay cosas, sí, sí. Que porque debe
sí,
tener,
lo de la portavoz todavía
debe
da
tener,
algo de sí esto,
porque
¿no?
debe tener una pensión vitalicia este señor si está, bueno, según uno de nuestros oyentes, metiendo la pata con el gobierno de Maduro.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver, ¿eh?
Digo que es el mensaje que tengo.
No tiene pensión vitalicia, está en el Consejo.
Eso no tiene nada que ver. Tiene todo el derecho a cobrar la pensión.
Es el mensaje que yo tengo aquí.
Aunque esté metiendo la pata con su estúpida mediación, tiene todo el derecho a cobrar la pensión. Y me ha salido un pareado.
En relación a la subida de Ciudadanos, en las últimas encuestas sobre la intención de voto de los españoles, los hay que lo aplauden y en cambio hay otros que no. Dice, la subida de Ciudadanos es ahora mismo sin gobernar. Llegarán a gobernar, pero entonces van a defraudar tanto y tan deprisa como suben, como ha ocurrido con otros partidos. Según este señor, lo triste es que la única opción a fecha de hoy sigue siendo votar al PP. Y repite, lo triste. No le debe hacer del todo gracia, pero dice
hombre,
que dentro de lo malo...
Si solamente hubiera que votar al PP, Dios mío, qué aburrimiento.
Está demonizando, macho. Está demonizando al Ciudadanos de antemano.
La escalada para llegar a gobernar es alta y sí, trabajosa, ¿eh? O sea, no se llega de la noche a la mañana.
Yo,
es que eso solo Macron.
Yo tengo la teoría de que Ciudadanos es aquello que los votantes quieren ver, porque si os fijáis, Ciudadanos prácticamente no hace nada, quiero decir, bueno, hace declaraciones políticas y tal, pero su línea de actuación política es muy 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 escueta, pero se está convirtiendo en una esperanza autoconvencida de votantes de izquierda y de derecha, desencantados de unos y de otros y que confluyen ahí.
Es que el poder Francia es una cucaña muy engrasada y produce grandes rebalones. Hay que tener, manejar las expectativas es fundamental en el caso de Ciudadanos.
En así Francia, en la campaña, además, hay circunstancias que pulverizaron a la derecha y la izquierda ya venía también pulverizada. O
sea, para un oyente Ciudadanos es, me levanto con el pie izquierdo, digo una cosa. Me levanto con el pie derecho, digo otra. Añade, yo no entiendo nada.
Sobre España tienen un criterio muy claro siempre, ¿eh?
Sí. Eso es así.
Muy claro.
Que es básicamente lo que le está provocando la migración de voto desde el PP e incluso desde el PSOE.
Bueno, nos llega un mensaje desde Mallorca diciéndonos que el próximo domingo va a haber una manifestación para protestar contra la imposición del catalán en toda la sanidad. Y lo dice una chica que está trabajando, bueno, de momento está estudiando. Dice que está estudiando el catalán para tener el nivel 1, entiende el ibicenco, el valenciano y el catalán, pero en cambio no lo escribe. La gramática catalana es muy puñetera. Ella trabaja en un hospital e intenta trabajar ahora en un hospital en Mallorca.
Bueno, esto, otra de las cosas con las que sí. ha sintonizado Ciudadanos sí. es con esto.
Sí.
Y es que Ciudadanos además dijo, se acabaron las lenguas cooficiales exigibles en las cosas estas.
Sí. Y ha presentado un proyecto de ley referido a esta situación que me parece que es de una enorme gravedad. Y, por cierto, el movimiento de sociedad civil que se creó en Cataluña se está expandiendo y se está en Valencia, Baleares, etcétera, etcétera. El tema de la lengua, lejos de la cooficialidad, lo que busca es el monolingüismo y, sobre todo, lo que es un disparate es que sea más importante hablar en catalán, una de las lenguas cooficiales, que manejar el bisturí. A mí, como enfermo, como ciudadano, me da un pavor.
Pero es que va a contar casi lo mismo en el baremo de puntuación. Iba a decir lo de Macron en Córcega.
Sí, Macron. Eso Macron ha sido tajante, porque no está viendo oficialidad. El ejemplo de catalán.
No, pero fíjate la cooficialidad. O sea, en Córcega, por ejemplo, el corso se habla fluidamente, se habla en la administración, pero no tiene reconocimiento de cooficialidad, porque Francia se rige todavía por una ley, agarraros, del año 1503, que dice: todos los actos del Estado serán en francés. Y así de sencillo.
Y porque Francia es un país enormemente
centralista. Y no se mueven de ahí. No reconocerán jamás la cooficialidad.
Y su código es napoleónico.
No, y la constitución que hizo de Gaulle, que es la vigente, dice que la lengua oficial de Francia es el francés, y no hay otra. Entonces, pero Macron podía haber sido más flexible en Córcega, porque la cosa ahí está peliaguda, pero a la vista del ejemplo catalán, que del que está muy bien informado, ha sido tajante. Aquí se habla francés.
¿Cómo era aquello de cuando las barbas de tu vecino?
Claro.
¿Alguien ha oído alguna vez hablar corso? El corso es muy diferente del francés, del italiano, de...
No sé.
Yo creo que el corso tiene bastantes palabras italianas, e incluso creo que algo de la gramática, que la gramática en definitiva no es tan diferente de la francesa, pero tiene algo de italiano, o bastante de italiano, me decían.
Más.
Mira, felicitan todos los planteamientos y los recuerdos que se han hecho en torno al 12F de 1974, pero nos dicen que nos olvidábamos de que ese año en la universidad el curso comenzaba precisamente en enero y no en septiembre del 73, como hubiera sido lo normal. El ministro de Educación, don Julio Rodríguez...
Eso fue el calendario juliano.
Decidió que el curso académico tenía que coincidir con el año natural. Claro, se derogó ese mismo año.
Yo me libré por un año, pero hubo un año que fue justo el anterior, que en la universidad empezó así y, claro, se derogó. Y el curso duró 6 meses. El curso universitario duró de enero a junio.
Se le llamó así, calendario juliano.
Corría siempre la leyenda de que el nombramiento de don Julio Rodríguez, ilustre catedrático de Motril, fue un error de Franco, que pensaba en Sánchez Agesta y dijo algo así como llamada al catedrático de Granada, al rector de Granada, creyendo que era Sánchez Agesta el historiador. Y llamaron, pues en ese momento habían cambiado el rector y era este.
Aquello fue un lío, que nos cogió a nosotros en COU, estábamos por ahí.
Sí, bueno. Yo entré justo, efectivamente. El primer año de universidad, que fue el que le cogió ese calendario, yo creo que fue el 73-74. Y luego ya el 74 entramos normalmente.
Bueno, y la última.
La última es cumplir con la promesa que hacíamos el viernes, recordando la cuarteta de Usía en relación a la fuga de Ana Gabriel a Venezuela. Así que para esos oyentes que la pidieron, ahí va. A orillas del Orinoco le dijo un loro a un macaco: me estoy volviendo loco o estoy oliendo a sobaco. ¡Hala!
Pues a lo mejor puede volver en vez de quedarse, ¿eh? Porque bueno, ella se quedaría en Venezuela, esto es a cuenta de Ana Gabriel, si previera que fuera llamada a consultas por el juez Llarena con algunas consecuencias penales. Si no las tiene, posiblemente vuelva. Yo sin Ana Gabriel aquí no soy el mismo.
En Venezuela no reciben a cualquiera, ¿eh? Sí. Solamente reciben a quien ofrece garantía de ser muy de...
Y no viven lo mismo los privilegiados del régimen que aquellos que tienen que buscar la frontera para recabar lo más mínimo necesario para su vida.
Hasta donde yo sé, está llamada esta semana a comparecer ante el juez. Veremos a ver.
Sony 47, un momento. Tengo un mensaje de Justel. Bueno, el pasado jueves no pudimos acabar, simplemente lo esbozamos, el tema del día que dedicamos a los disfraces originales, pues entre otras cosas porque además vinieron muchas gratas visitas y fue un placer recibirlas. Y habíamos hablado de la segunda parte de hoy, porque apuntaron algunos disfraces realmente muy interesantes, como el que iba de negro y llevaba el Luarto una silla de goma espuma, y cuando le preguntabas de qué iba, te decía que de chique le pegaba una silla, ¿no? Los que iban de corrida de toros completa. Es decir, el que iba vestido de matador, el que iba vestido de toro, el picador, con un caballo así pegado a la cintura, unos cuantos que ponían los plafoncillos y hacían de público con mantilla y echaban un poquito de arena en el suelo, y eso lo iban haciendo en varios lugares. Entonces hoy queremos conocer los disfraces más originales que este fin de semana de carnaval ustedes han visto, o el que hayan visto jamás, ¿no? Yo aquí, ¿quién es muy de disfrazarse? Paco Rosell.
Bueno, tengo días, pero no, sí.
A Chencho le pega.
No, yo me he disfrazado de embajador en la ceremonia de credenciales cuando el ministro no estaba, y yo tenía que acompañar a su majestad el rey, entonces me ponía el uniforme de gala, que vale una fortuna y que ahora estoy deseando vender. Y en alguna ocasión...
¿Tiene mercado de segunda mano eso?
Bueno, los diplomáticos jóvenes lo pueden comprar, porque es que ¿para qué lo quiero yo ya? Si no me entra ni para las bodas. Y también me he disfrazado de vampiro en la película que hice con Manolo Summers, que salía de vampiro.
De
vampiro, bueno, vampiro.
¿Y no hiciste una con Garci también? ¿No trabajaste en la con Garci?
Oye, tengo perdonado, Ignacio.
Por eso, te disfrazaste de caballero decimonónico.
Yo tengo un pasado, yo he hecho 13 películas.
¿13 películas has hecho?
Pues claro, es que Ignacio me dice, como diciendo, has hecho un papelito ahí con Garci. Yo tengo con Berlanga, con Garci.
A ver, con Berlanga.
O sea, que lo tuyo no son de camino.
Y que eras como la madre de Almodóvar, salías un poquito. O tenías un papelón.
No, yo quizás.
Con frase.
No, de papelón no, pero un papel. Yo eso le dije a los directores, yo no me veo porque soy un mal actor. Ahora, si me fichas, yo de comparsa no voy.
Con frase.
Tengo que hablar,
esto te sale
modular, sacar voz viril.
Pues mira, me acabas de dar una idea para un tema del día el miércoles. ¿Ha participado usted en alguna película?
Hay muchos que llamarán.
Sí, ha hecho usted un pequeño
papel.
No hay
papel. Actores como yo, que hemos hecho
no necesariamente
película,
de
sino aficionados te llamarán.
No necesariamente de los que están en el fondo y hacen... No de extra, ¿no? Un papelito en una película, que ha dicho un
12
amigo.
Películas tienes más que Víctor Erice, ya.
De protagonista solo he hecho una, o de semi-protagonista, pero 13 son, ya tengo un historial. Vamos.
¿Y Gloria de qué se ha disfrazado?
A mí me gusta mucho lo de los disfraces y me lo paso muy bien. Y pues eso.
Es muy tarde. Te has disfrazado de compradora del Corte Inglés.
Oye, hombre, ¿y tanto?
Nada como los disfraces, digo, de Carmena con los Reyes Magos. Eso no se supera.
Vámonos al Corte Inglés.
Pues vamos al Corte Inglés, porque el sábado precisamente estuve yo comprándome un edredón allí en el Corte Inglés, porque estamos en la semana, estamos en el tiempo de Blancolor con los mejores descuentos. Ahora en el Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de fundas nórdicas, juegos de cama, edredones y hasta un 30% de descuento en las mejores marcas de ropa de cama, Calvin Klein, Bassetti, Rey Martí. Así que ya puedes ir disfrutando de esos descuentos de Blancolor en el Corte Inglés, porque solo tienes hasta el 28 de febrero.
Adiós, chicos, chicas, adiós.
Adiós.
Estamos en el 900-50-60-06, 900-50-60-06.
Herrera en COPE. Estar informado. Más Madrid.
Arganda, 100.